Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Seguimos con En Órbita y nos detenemos con nuestro telescopio en Europa para enfocarnos en la posible legalización de las escuchas telefónicas a periodistas.
¿Cuánto afecta esto a la libertad de expresión? Lo vamos a analizar junto al periodista y ensayista español Pascual Serrano, especializado en política internacional y análisis de los medios de comunicación.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los gobiernos de la Unión Europea estudian la posibilidad de legalizar la vigilancia de los periodistas bajo el argumento de seguridad nacional, lo que generó el rechazo de los trabajadores de la prensa ante las consecuencias directas de esta iniciativa sobre la libertad de expresión, la protección de las fuentes y la defensa de la democracia.
El artículo 4 de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación establece que está prohibido a nivel europeo aplicar medidas coercitivas contra los periodistas con el objetivo de obtener sus fuentes de información, así como vigilar sus comunicaciones.
Sin embargo, los países que integran la eurozona intentan levantar esta medida y permitir el uso de programas espías, cuando lo consideren necesario, para la seguridad nacional.
La propuesta de enmienda al artículo 4 fue presentada por Francia y, según trascendió de las sesiones del Consejo de la Unión Europea, ninguno de los 27 representantes se opuso a la iniciativa.
Está previsto que estas enmiendas se materialicen esta semana, cuando se vaya a adoptar la posición del Consejo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación.
Para que los cambios se hagan efectivos, hará falta la aprobación tanto del Consejo como del Parlamento Europeo.
El entrevistado.
Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal?
Quería consultarte por la decisión de los gobiernos de la Unión Europea que estudian la posibilidad de legalizar la vigilancia de los periodistas al enmendar la ley correspondiente de la llamada eurozona. El argumento que se da para este cambio es la seguridad nacional. Estamos hablando del artículo 4 de la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación. Pascual, ¿qué alcance tiene esta iniciativa?
Bueno, vamos a ver. En principio, es un proyecto de ley, la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. La ley parecía, bueno, se vendía, como siempre fue que se está gestando una ley, se intentaba vender como buena para los periodistas, buena para los ciudadanos, buena para todos, ¿no? Uh-huh. Uno de sus elementos concretos era que decía que estarían los periodistas y los editores mejor protegidos. No teníamos textualmente la ley, porque estamos hablando de los puntos de inspiración en su momento, ¿no? Puesto que no hay un formato textual ahora de borrador, al menos yo no lo tengo, ¿no?
Sí.
Que decía que los periodistas estarían mejor protegidos frente a injerencias indebidas en la toma de decisiones editoriales y los medios de comunicación, y que tendrían garantía de que estaría prohibido el uso de programas espía contra los medios de comunicación, los periodistas y sus familias, ¿no?
Uh-huh.
Bien. ¿Eso qué ocurre? Que eso está en un artículo, que era el artículo 4, al parecer, y que hay un gobierno, concretamente el francés, que dice que se cambie ese artículo y se diga que ese espionaje podría estar permitido si lo justifica la seguridad nacional, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahora habría que definir, primero, ¿qué se entiende? ¿Quién decide la seguridad nacional, no? Si lo decide una sentencia judicial, lo cual podría ser, para lo cual, en mi opinión, no hacía falta que lo pusiera ahí, porque un juez, evidentemente, puede pinchar el teléfono de cualquiera por una orden judicial, ¿no? Se entiende, pero claro, la seguridad nacional normalmente no lo dice precisamente el sistema judicial, pues lo dice un poder policial, ¿no? O un poder militar. Es decir, hay un servicio de inteligencia que dice: estamos en peligro de seguridad nacional, pinchemos el teléfono de ese periodista y punto, ¿no?
Sí.
Es decir, que el problema de seguridad nacional es que no lo deciden los jueces, sino que lo deciden los responsables de la seguridad nacional. Y todos sabemos que los responsables de la seguridad nacional son entes bastante grises, ¿no? La inteligencia, la policía, los ejércitos, cosas así. A continuación, ahora falta ver quién se pone a favor, como el gobierno francés, ¿no? Que es probable que se vayan poniendo muchos, como parece que está sucediendo, ¿no? Sobre todo porque ya muchos lo han hecho, pero de espiar a periodistas, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya sabemos que el gobierno de Alemania, que el de Países Bajos, que la República Checa, que Luxemburgo, que Grecia, se han puesto a favor. Entonces, bueno, pues falta saber qué pasa con eso. Yo diría que una ley de esa envergadura puede ser vetada por cualquier buen gobierno, pero no me extrañaría que ningún gobierno la quiera vetar. En cualquier caso, efectivamente, pues estaríamos en otra vuelta de tuerca más de un Occidente, de una Unión Europea que se dice defensora de las libertades públicas, defensora de la libertad de prensa, defensora de la libertad de expresión, defensora de los periodistas, y que en nombre de la seguridad nacional, como en su momento fue el terrorismo, pues se van coartando libertades, que es algo que el Occidente estaba muy acostumbrado en nombre de geopolítica, de terrorismos y de seguridades, ¿no?
¿Todo vale en nombre de la seguridad nacional?
No, evidentemente todo no vale, porque como ya te he dicho, ¿quién decide lo que es seguridad nacional, ¿no? Ese es el problema, en que las seguridades nacionales es un concepto suficientemente ambiguo y suficientemente oscuro como para que quede en manos de poderes de dudoso control democrático, ¿no? Cuando digo control democrático, podría ser un gobierno, pero no hay un parlamento que lo sepa. No hay una oposición que lo sepa, no hay unas asociaciones de periodistas que lo conozcan, no hay una ciudadanía que lo sepa, no hay organizaciones de derechos humanos que lo sepan, ¿no? Es decir, el problema de la seguridad nacional es que es la parte oscura del Estado, ¿no? Y probablemente tiene que haber una parte oscura del Estado, es decir, tiene que haber espías, eso es lógico, tiene que haber servicios de inteligencia, tiene que haber fondos reservados, eso yo creo que es indiscutible en cualquier Estado. Es decir, pero ¿hasta dónde llega la parte oscura del Estado? ¿Hasta el punto de pinchar el teléfono de un periodista? Pues evidentemente eso parece excesivo. Sobre todo porque si creemos que el periodista está cometiendo un delito, si creemos que el periodista está hablando por teléfono con Al-Qaeda para poner una bomba en el Parlamento, pues eso, sin ninguna duda, hay mecanismos ya para mecanismos judiciales. Pues hay un juez que dice, pues ese periodista está diciendo que está llamando a un periódico de Arabia Saudí, pero en realidad lo que está llamando es a un comando terrorista, y lo que está preparando, pues eso no hace falta apelar a la seguridad de Estado, simplemente hace falta un juez que diga, que crea que hay indicios de un acto violento y terrorista, y entonces se le pincha el teléfono, que es como se hace habitualmente. Quiero decir, el problema de la seguridad del Estado, evidentemente, es que un gobierno se arroga, y sus servicios de seguridad policiales se arrogan la autoridad para controlar las fuentes y las conversaciones de un periodista.
Pascual, la ministra alemana de Cultura y Medios de Comunicación, Claudia Roth, explicó que la medida está diseñada solo para facilitar competencias estatales en el ámbito de esta seguridad nacional que venimos hablando. Sin embargo, la Federación Europea de Periodistas lo encontró al texto engañoso y sostuvo que la propuesta del Consejo no tiene ninguna disposición sobre la protección de los derechos fundamentales. ¿Cómo ves esta última argumentación?
A ver, facilitar competencias estatales quiere decir permitir que los gobiernos puedan pinchar teléfonos de periodistas. O sea que ha sido muy sincera. O sea, permitir competencias estatales, evidentemente. La ley no obliga a los estados a pinchar los teléfonos de los periodistas. Hombre, se agradece. Pero evidentemente permitir competencias estatales quiere decir darles la cobertura legal para que lo puedan hacer, ¿no? Yo creo que poco se puede esperar de una Unión Europea, que en este momento, yo no me lo has preguntado, pero creo que hay que contarlo, ¿no? Es decir, que tiene a un periodista encarcelado desde hace año y medio, sin ninguna acusación formal, sin ningún aislado, sin apenas hablar con su abogado, sin saber por qué está detenido, arbitrariamente, que es el caso de Pablo González, es decir, detenido en Polonia, con la complicidad del gobierno español, que es de donde él es ciudadano, por unos servicios de inteligencia de un gobierno europeo y en unas condiciones que violan totalmente las legislaciones europeas. Los informes hablan de 18 legislaciones europeas que se están violentando, no solamente por parte del gobierno polaco, sino, en mi opinión, por parte de la propia Unión Europea, que está mirando para otro lado con total impunidad, y especialmente el gobierno que debería de moverse más, que debería ser el español. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de una Unión Europea que no tiene ningún interés en la libertad de expresión ni en los derechos de los periodistas.
Pascual, los periodistas europeos ya han sido víctimas de vigilancia a través de programas espías especiales como lo es Pegasus y Predator. Recordemos en España, por ejemplo, a los periodistas que informaron sobre el independentismo catalán, que fueron objeto de este tipo de seguimiento. ¿Considerás que la falta de legislación sobre estos instrumentos y su aplicación está creando las condiciones para que se utilicen estos programas sin un marco que garantice los derechos de los usuarios?
Bueno, no solamente es una falta de legislación, es una falta, digamos, de control. Te recuerdo que Pegasus incluso espió a los gobernantes españoles, ¿no?
Sí.
Lo cual demuestra, es decir, unos fallos de la inteligencia española. Es decir, hay unos fallos de la inteligencia española y unos fallos policiales, una falta, digamos, de contundencia por parte del gobierno español en buscar responsabilidades que todas indicaban que estaban en parte en Marruecos, pero con Marruecos existe una política de que se le permite todo. También sobre Israel, que es el fabricante que ha permitido que ese programa sea utilizado contra los poderes públicos españoles, pero también Israel es todo intocable, ¿no? Y luego, evidentemente, la complicidad que también ha habido desde determinados sectores de policiales españoles en la utilización de esos programas. Es decir, que es un problema mucho más grave que la falta de legislación. Es un problema de complicidad por las cloacas del Estado español, de falta de soberanía y dignidad por parte de las autoridades españolas para pedir responsabilidades a los gobiernos implicados en esos espionajes, bien por la fabricación del programa, bien por utilizarlo contra las autoridades españolas. Uh-huh. Y creo que ese es el problema al que nos enfrentamos, claro.
¿Y cuánto afectaría el trabajo de los periodistas a la libre comunicación y la diversidad el que se aprobara esta iniciativa y que se permitiera que los llamados programas espías sean utilizados en los ordenadores y los teléfonos de los trabajadores de la prensa?
Claro, eso que has dicho es muy importante, porque quiere decir, el mero hecho de saber que eso puede suceder, ¿no?, ya supone un ataque a la libertad de expresión. Quiero decir, no solamente un ataque a la libertad de expresión que a mí me espíen con un programa, la conversación que puedo tener con una fuente,
¿sí?,
sino saber que de un modo arbitrario, impune, ilegal, ¿no?, eso lo puede hacer los servicios de seguridad de mi país. Eso ya limita mi actividad periodística, ¿no? Creo que ese es un matiz que yo creo que hay que destacar. Es decir, no basta, no solamente espiándome están limitando mi actividad profesional, sino saber que lo puedes hacer. Es decir, ya con solamente con eso, es decir, ya estamos atentando contra la libertad de expresión.
Cuando uno se pone a repasar las listas de las personas que eran escuchadas de manera ilegal con distintos programas espías, aparecen políticos, tú lo mencionabas, dirigentes sindicales, periodistas. Uno puede ver el perfil político de estas escuchas que no incluyen, por ejemplo, a personas vinculadas al narcotráfico o al terrorismo, que también hablabas. ¿Por qué crees que los grupos de poder quieren escuchar las conversaciones privadas de los periodistas?
Bueno, yo creo que las conversaciones privadas de gente que tiene determinado poder, ¿no?, poder lícito o poder ilícito, evidentemente son un mecanismo de chantaje perfecto, ¿no? Si tú puedes grabar, es decir, cualquiera que tenga poder, supongamos, es decir, el periodista, el político, el empresario, el sindicalista, todo el que tiene un poder, tú lo puedes neutralizar si accedes a su intimidad, ¿no? Todos tenemos algo en nuestro ámbito íntimo con el que se nos puede chantajear. Entonces, el modo de neutralizar el poder de cualquiera es tener conocimiento de elementos íntimos con los que chantajearle, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el que probablemente la información sea el arma más poderosa, ¿no? Entonces, la información muchas veces no es solamente saber cuándo alguien va a hacer una determinada actividad militar en una guerra, no es solamente qué empresa está investigando determinado producto que se le puede espiar. Muchas veces la información es simplemente saber el detalle íntimo de qué habló alguien con su amigo de copas o quién fue su amante, o qué problema sanitario tuvo hace 5 meses determinado político o determinado periodista, ¿no? Es decir, esas miserias, porque no tiene otro nombre, ¿sí?, esas miserias públicas, esas miserias íntimas que no deberían salir nunca de ese ámbito, es decir, pueden ser un arma de chantaje y de hecho son constantemente. Es decir, en España hemos visto con el excomisario Villarejov cómo todas esas informaciones han sido utilizadas recurrentemente cuando me han interesado, pues no sé, con alguien tan poderoso como contra el rey, contra empresarios, contra contra cualquiera. Es más, esa propia información, ¿no?, puede servir luego como chantaje para ante los poderes y ante los jueces en caso de que quieran actuar contra ti. Puede ser también el modo de tu defensa. Es decir, si mañana al delincuente que ha conseguido la información le amenazas con una con determinada decisión judicial o con determinada aplicación de la ley, él puede aducir, él puede chantajear con ese poder que sigue teniendo de esa información que maneja.
Pascual, no quiero despedirte sin consultarte antes por la situación política de tu país. España ya está mirando de forma adelantada las elecciones generales del próximo 23 de julio tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez a raíz del fuerte revés de los resultados de los comicios autonómicos y municipales del domingo 28 de mayo. ¿Cómo evaluás la decisión de Sánchez?
Bueno, pues la de adelantar las elecciones yo creo que es una decisión meramente táctica, que probablemente le pueda salir bien, yo creo, ¿no? Es decir, en un momento, digamos, de susto y de impacto, de avance de la derecha, y ante a una izquierda, a la izquierda del PSOE, digamos, desestabilizada en conflictos internos, que no sabe cómo se va a presentar y que probablemente se presentara durante 4 o 5 meses en una agonía de debate y de discusión con una imagen patética frente a los electores por parte de esa pluralidad a la izquierda del PSOE, pues él resuelve, vamos a aprovechar el impacto y el susto, ¿no?, para llamar a rebato y todos enfrentar a la derecha y la ultraderecha que ha avanzado. Vamos a dejarle poco tiempo a la izquierda del PSOE, para que no se desgaste en discusiones internas en 4 o 5 meses que falten hasta las elecciones, y vamos a obligarle a que en 10 días resuelvan el tema, y así no da tiempo de el espectáculo durante 6 meses de discusiones, ¿no? Y efectivamente, de alguna manera, eso se está consiguiendo, ¿no? Yo creo que puede ser una buena decisión para Pedro Sánchez adelantar las elecciones. Tengo la sensación de que le va a salir bien la jugada. Pensábamos que no las iba a adelantar porque venía mucho dinero de la Unión Europea, que era bueno estar en el gobierno para gestionarlo, pero bueno, ese dinero de la Unión Europea, la verdad es que la gente no lo ve fácilmente, entonces no lo iba a poder rentabilizar popularmente, ¿no? Yo creo que es una decisión táctica, no he dicho que políticamente sea bueno para el país ni sea mala, digo táctica, que al fin y al cabo es para lo que la ha aplicado, ¿no? Táctica, yo creo que podía salir de bien.
¿Y qué desafíos tiene el próximo gobernante español?
Bueno, yo creo que el desafío es mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, ¿no? Algo que evidentemente es una frase muy conocida por todos y que yo creo que coincidiremos en todos los países, ¿no? Creo que aquí se ha perdido en parte una guerra cultural y nos hemos perdido en debates culturales. Creo que hay que mejorar, es decir, medidas sociales que aquí se han intentado no han sido del todo eficaces, como el ingreso mínimo vital. Sí. Creo que hay que mantener una mayor soberanía de España y de la Unión Europea en política exterior. Creo que es un desastre lo que fue la política exterior de la Unión Europea en muchos elementos, en el seguidismo de la OTAN, en el seguidismo de unas políticas económicas neoliberales por parte de instituciones internacionales, el seguidismo de las imposiciones de Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay que recuperar soberanía, recuperar una mejor economía para los sectores populares y recuperar competencias del Estado frente a unas políticas neoliberales que se han demostrado en las diferentes crisis como eran las que empobrecían a los ciudadanos, ¿no? Es decir, el Estado tiene que tener mayor competencia para enfrentar las crisis económicas. Yo creo que esto se ha intentado con este actual gobierno con respecto al Partido Popular en la crisis del 2008, y entonces yo creo que hay que tener más competencias del Estado para actuar económicamente a favor de las necesidades de los sectores populares y más soberanía para el país ante los seguidismos de Estados Unidos, de la OTAN y de las instituciones internacionales financieras.
¿Y cómo viste la intención de Estados Unidos de abrir una oficina de enlace de la OTAN en Tokio?
Bueno, pues yo creo que la OTAN y Estados Unidos, que es lo mismo, tiene una política clara desde sus últimas cumbres, que no es ser una organización de defensa, sino ser una organización de imposición de políticas mundiales, por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, pues, dentro de esa función que se ha adoptado de imponer políticas proestadounidenses, por las buenas o por las malas, pues está el crear tentáculos. En Tokio no lo va a tener muy difícil, evidentemente, porque Japón forma parte de su órbita, financiera y económica. Cultural igual parece que no, porque es Asia, pero evidentemente cultural en términos económicos sí que lo es, ¿no? Entonces no lo tendría difícil. Entonces yo creo que ese es el mecanismo. Es curioso porque mientras países como China, pues lo que va creando son lazos de amistad, de hermandad y de comercio, los lazos que va creando Estados Unidos evidentemente son de armas, de bombas y de tramas militares.
Pascual Serrano, ensayista y periodista español, especializado en política internacional y análisis de los medios de comunicación. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muy bien, a vosotros, un saludo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
La frase del día, la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo diría que una ley de esa envergadura puede ser vetada por cualquier gobierno, pero no me extrañaría que ningún gobierno la quiera vetar. En cualquier caso, efectivamente, pues estaríamos en otra vuelta de tuerca más de un Occidente, de una Unión Europea que se dice defensora de la libertad pública, defensora de la libertad de prensa, defensora de la libertad de expresión, defensora de los periodistas, y que en nombre de la seguridad nacional, como en su momento fue el terrorismo, pues se van coartando libertades, que es algo que en Occidente pues estamos muy acostumbrados en nombre de geopolítica, de terrorismos y de seguridades, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.